Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva tragedia en el Mediterráneo. 41 personas han fallecido en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, al sur de Italia, según los testimonios de cuatro supervivientes que han sido rescatados por una patrullera de la Guardia Costera. Corresponsal Ángeles Conde.
Entre los muertos habría además tres niños. La embarcación partió de Sfax, en Túnez, y a las 6 horas de travesía volcó y se hundió. Viajaban 45 personas, de las que solo 15 llevaban chalecos salvavidas, aunque de poco les ha servido. Lo explican así los cuatro supervivientes de la nave, tres hombres y una mujer, salvados por la Guardia Costiera italiana esta mañana. Proceden de Costa de Marfil y de Guinea Conakry. Han sido trasladados al centro de acogida de la isla de Lampedusa, que una vez más está superado en su capacidad, con 1.500 almas hacinadas en unas instalaciones preparadas para poco más de 400. Italia está trasladando a la península a muchas de estas personas con barcos de la Marina e incluso con vuelos charter.
Esta nueva ola de calor en la que estamos inmersos y del que hoy vivimos el peor día no solo afecta al sur de la península, sino que algunas zonas del norte están en alerta roja. Hoy en Burgos se va a llegar a los 42 grados. Carolina Tabanera.
Hoy van a registrarse las temperaturas más elevadas en Castilla y León. Hay alerta roja en el norte de la provincia de Burgos, donde se alcanzarán los 42 grados de máxima. En el resto de la comunidad se mueven entre los 37 y los 41. En provincias como Valladolid podrían superarse los registros. En la calle la gente lo tiene claro.
Evitando salir las horas que más calor hace. Bueno, y tomar mucho líquido.
Por la hora de comer, recostado en el sofá, durmiendo una siestilla, y ya luego, ya después, a las 8 salimos a dar una vuelta.
Pues como se pueda, con agua fresca y buscando la sombra.
A las altas temperaturas se suma el viento, por lo que se ha declarado la alerta de riesgo extremo de incendios.
Recomendaciones que nos llegan a pie de calle en Castilla y León. Y el Papa ha recordado hoy la Jornada Mundial de la Juventud durante su audiencia de los miércoles. Francisco asegura que rezó por la paz durante su visita al santuario de Fátima, además de pedir a los grandes de la tierra que se escuche el mensaje de fraternidad de los jóvenes. La JMJ, ha dicho Francisco, ha demostrado que otro mundo es posible.
Mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo hay combates, y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra, qué feo esto, la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin armas.
Estamos en pleno verano y parece que aumentan los casos de coronavirus, sobre todo la venta de los test de diagnóstico, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Xavi Lasso.
Los expertos aseguran que la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de los riesgos que conlleva una enfermedad y lo argumentan con eso. Por lo tanto, este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a familiares, sobre todo de avanzada edad. Alberto es dueño de una farmacia y nos cuenta que la venta de test se ha multiplicado desde mayo.
Hemos incrementado de, a lo mejor, de semanas no vender más que 3 test, 2 test, a estar ahora vendiendo casi por semana 20, 25 test. Esos son casi 5, 4 al día más o menos.
Hay que tener en cuenta también que la enfermedad se ha gripalizado y no se teme un repunte importante de casos pese a este aumento en la venta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça trabaja contrarreloj a 4 días del debut de Liga. Dani Blanquez.
Muchas carpetas abiertas en las oficinas del Barça y en materia de salidas esta mañana, una despedida en la ciudad deportiva, Edu Badía.
Frank, que sí será la próxima salida del Barça. El presidente ya se ha despedido esta mañana de sus compañeros en la ciudad deportiva y pondrá rumbo hacia Arabia Saudí para ser nuevo jugador del Al-Ahly por unos 10-15 millones de euros. El marfileño llegó el año pasado con la carta de libertad procedente del Milán. En el Barça, además, pendientes de Araujo, que ayer fue sustituido en el Gamper por precaución.
Y los problemas con las inscripciones afectan a más de la mitad de los equipos de primera. Preocupa especialmente, además del Barça, el caso del Alavés, que solo cuenta ahora mismo con 12 jugadores y todavía ningún fichaje. El Sevilla ha podido resolverlo en las últimas horas. En el Almería han llegado a un acuerdo con Diego Sousa para la rescisión del contrato del delantero, y en el Betis, William Carballo sufre una lesión muscular en el sóleo y se perderá el inicio de Liga. Precisamente los béticos desde las 12 presentan a Mar Bartra, Isco y Riad en la ciudad deportiva verde blanca. Y hoy Toledo despide a la leyenda del ciclismo, Federico Martín Bahamonte. Su funeral tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de la capital castellano-manchega.
Continúas en Herrera en COPE.
ve cómo está el termómetro ahora mismo. Todos lados de España. Son las 12.05. 11.05 en Canarias. Pero es que aprieta el calor ya, que es una cosa. Le propongo un plan, ¿no? Haga como yo, mire, a ver. Estoy encendiendo el aire acondicionado. Flojito, ¿eh? Tampoco mucho, porque no nos podemos pasar. ¿Qué pasa si nos ponemos una de nuestras series favoritas? Pues bueno, que estamos fresquitos, y si te pones la versión original, de la que más te gusta, pues estás aprendiendo inglés o cualquier otro idioma, ¿eh? Tiene por qué ser inglés. Es lo que hace Raquel, una joven de Valladolid.
Yo intento ver siempre series y películas en inglés porque me ayuda a mantener el idioma y a no perder tanto ahora que en los últimos años no he ido a ninguna clase de inglés. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy viendo la serie de The Office, la estadounidense, en inglés, y creo que me ayuda bastante y que además pues se aprecia más la actuación de todos los actores.
Bueno, es que lo de Steve Carell en The Office es una de... ya no solo para aprender inglés, sino para pasarlo bien. Sofía Buena, buenos días.
¿Qué tal? Hello, Albert. Good morning for Madrid.
Hello, Sofía.
¿Has visto cómo lo domino?
¿Tú cómo se te da lo de hablar inglés? ¿Bien o no?
Pues poco más de ahí, salimos.
A ver, es una asignatura pendiente para muchos españoles, es verdad. Pero bueno, vamos a proponer una forma de aprender el idioma de, ¿no?, amena, divertida, porque al final se nos dan bien un montón de cosas, pero es que esto de las lenguas extranjeras se nos atraganta un poco, ¿no?
Algunos, sobre todo, como en mi caso. Mira, un 22% de los españoles asegura dominar el idioma anglosajón, y este bajo nivel de inglés nos sitúa a la cola de Europa, ¿eh? Yo pensaba que estábamos mal, pero no tan mal. Yeah. Porque somos los penúltimos de toda Europa. Solo Hungría sabe menos inglés que nosotros.
Pero es que, esto no será porque no lo estudiamos, porque los españoles dedicamos a aprender inglés pues unos 10 años de media, leíamos antes, y sin embargo 6 de cada 10 pues seguimos sin dominarlo, desde luego.
Es verdad que los que vienen ahora vienen, bueno, pues apretando fuerte, ¿no?, con ese sprint de salida, y a medida que ya vas aumentando la edad, aquí va siendo cada vez más terrible. En la franja de 40-49 años, solo un 15% de la población sabe inglés, pero si nos vamos a los que tienen entre 20 y 29 años, pues ya la cosa va siendo mejor. Vaya, que en unos años igual nos ponemos a la mitad de Europa, en vez de a la cola de la mitad.
Sofía, tiene sentido porque, uno, además de todos los colegios bilingües que hay en España ahora mismo, que das una patada y salen 7, es que claro, los niños ya consumen a través de un teléfono móvil en el que tienen la posibilidad que no han tenido nuestros padres o nosotros de pequeños de estar consumiendo contenido en distintos idiomas. Incluso también es más fácil ahora viajar al extranjero.
Claro, y además lo que tú comentas, por ejemplo, de plataformas, pues mira, desde que son pequeños se les pone música en inglés, vídeos, dibujos y también series. El boom de las plataformas digitales ha servido para que muchos de nosotros también, lejos de ser pequeños, mejoremos nuestro nivel de inglés.
Bueno, vamos a darle una lista de series imprescindibles para que al final de este verano, si usted se da, tener un poquito de prisa, pero bueno.
Tienes que pegarte un buen atracón.
Por lo menos se maneje un poquito en el inglés. Comenzamos de menos a más.
We'd like to do some sightseeing.
The village is very pretty. I will show you.
Okay, I'll just change out of these.
También, por ejemplo, Bob Esponja son series infantiles que están muy bien que se ponga usted en casa con sus niños, porque es para principiantes, ¿no? Viendo estas series pues puedes aprender lo básico, las expresiones más comunes, gramática simple y sobre todo, creo que es importante, ¿no?, referencias directas a lo que vemos en pantalla.
Sí, y además, como decías, vocabulario, ¿eh? Porque además todos los personajes, yo que veo mucho Peppa Pig en casa.
Sí, tú ves mucho Peppa Pig, ¿o qué? Sí, lo tienes manejado, ¿no?
No tengo más remedio. Yo que me lo pongo mucho, tú tienes todos los personajes que son el dibujo animado en sí, con el color y el animal. Entonces tienes el doctor Brown Bear.
Ah,
claro. Vale. La señora
Rebecca Rabbit. Te veo puesta.
Claro, y si tienes un Miguel ya medio, ¿no? Un inglés medio, vamos, el que tenemos todos los españoles, como bien sabemos, te recomendamos tres series. La primera de ellas, mítica para todos.
Vale, aquí muero yo, ¿eh? Aquí muero yo.
Es que con Rachel, Alberto, con Ross, con Chandler, pues ¿quién no aprende inglés? Es más útil, claro, para conocer el inglés estadounidense, el de toda la vida, el cotidiano. Porque el lenguaje de sus protagonistas es sencillo, tiene chistes, tiene expresiones también que además son muy fáciles de entender y que tú las puedes aplicar en tu día a día.
Vamos ahora con una de color azul. Digamos de color azul porque es medio, ¿no? Un nivel medio. Vamos a ver.
Oh, it smells so good.
I'm making my favorite lasagna for my own welcome home dinner.
Uh-huh. Can I ask you a question?
What?
You think it's possible that your brother snuck a girl in here last night?
I wouldn't be too surprised.
Otra de mis series favoritas, que es Modern Family. Es una comedia familiar, bastante peculiar, muy divertida. Y yo creo que la comedia es uno de los géneros más recomendables para aprender inglés porque por lo menos lo estás haciendo de una forma amena, ¿no? Además, estos episodios son cortitos, creo que son de unos 20 minutos. No tienes, pues bueno, la pereza de, oye, mira que es una hora y media, Alberto. Oye, son 20 minutos, Sofía.
Con esto hemos tenido, Alberto, discusión en la redacción, ¿eh? Porque sí. Algunos decíamos que comedia y había un compañero que decía que el mejor para aprender inglés era lo de terror porque no había diálogos. Solo muertes. Y si eres de los apasionados de las series de los Royal, ¿no? De las familias reales, pues ¿cuál te voy a recomendar? A ver.
Ah, me lo puedo imaginar, de Crown, ¿no?
Exacto. Esta serie cuenta, pues, parte de la historia de la reina Isabel II de Inglaterra. Mira, dentro de poco se cumplirá un año de su fallecimiento. Y la serie aborda desde que fue coronada reina hasta, bueno, pues prácticamente el día de hoy. Todavía el capítulo después, o sea, la última temporada es la que
la
estamos
Queen,
esperando. Exacto.
Queen Lily o Queen Yaya, como la llamaba Naranjo. Me encanta lo de Queen Yaya. Bueno, escúchame, nos quedan dos series para los que tienen el nivel un poquito más alto. La primera, Stranger Things. Esta es una de las de los grandes éxitos. Mira, me está diciendo Eduardo, nuestro técnico, que es un pelotazo. Es un drama, ciencia ficción. Narra la historia de unos niños que tienen poderes, que está ambientada en los años 80. Y yo creo que la mayor dificultad en esta es reconocer la jerga, ¿no? Porque se utiliza un inglés muy cotidiano, muy de calle y muy poco académico, digamos.
Y la última serie que recomendamos para aprender inglés, también con algo de nivel, ¿eh? Peaky Blinders.
Muero aquí.
Pues oye, te dejo que nos lo cuentes tú, si quieres, porque yo no la he visto, entonces no
soy
quien para hablar.
¿No has visto Peaky Blinders?
No.
A ver, es la historia de una mafia en la Inglaterra de, yo creo que los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que una casa de apuestas acaba convirtiéndose en el cuartel central de la mafia de todo Reino Unido. Bueno, de hecho, uno de sus protagonistas acaba en el Parlamento. Uh-huh. Es espectacular. Ahora, esta, sobre todo por el acento, es muy difícil de, ¿no?, seguir, ¿eh? Hay que verla con subtítulos.
Y con alguien que nos la traduzca. Claro.
Bueno, hemos recomendado 6 series de televisión para que mejoremos el inglés este verano. Pero claro, ¿qué dicen los que enseñan inglés sobre el método? Vamos a preguntárselo a María del Mar Doner, que es profesora de inglés en el Colegio Sierra Blanca de Málaga. Doña María, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo me iba a permitir que le trate usted, pues yo a los profesores jamás le he tratado de tú, y es que esto es respeto absoluto. ¿Usted recomienda a los alumnos ver series y películas en versión original? Entiendo que es recomendable, pero ¿se puede aprender inglés?
Sí, se aprende muchísimo porque, bueno, en el cole lo tenemos visto. Alumnas que empiezan con un nivel muy bajito de inglés y entonces en las comprensiones orales pues sacan las notas un poquito así más mediocres. En cuanto están un mes, 2 meses viendo series en inglés, pues empiezan a subir esas notas. O sea que, por supuesto que sí, muy recomendable.
Oye, María del Mar, ¿qué ventajas tiene? ¿Que nos entra quizá más mejor?
Sí, yo creo que, y además es más divertido. Empiezan viendo a lo mejor las series con subtítulos en castellano, si son un poco más difíciles, pero luego pasan ya los subtítulos en inglés y finalmente sin subtítulos. Porque para eso sirve, vaya, sirve muchísimo para eso.
Claro, la bicicleta hay que quitarle los ruedines en algún momento, pues si no aprendes a andar nunca. La edad, siempre he escuchado, profesora, que la edad no es un obstáculo, pero que cuantos más años cumples, más difícil es aprender un idioma, ¿eso es verdad?
Bueno, cuesta un poquito más. Sabemos que los niños son esponjas, los adolescentes igual. Y mientras más mayorcito te vas haciendo, pues cuesta un poquito más, pero eso no significa que no se puede aprender, solo es cuestión de ponerle ganas. Y entonces para todas las edades.
Iba a decir que, o sea, que lo mío no es un caso perdido, ¿no?
Por supuestísimo que no.
Bueno, ya me quedo más tranquila. María del Mar, ¿por qué no sabemos en general inglés los españoles? ¿O tenemos nivel medio, que es lo que todos ponemos en el currículum?
Bueno, seguro que nivel medio se llega. llega, se puede llegar a ese nivel. Pero yo creo, mira, en otros países, en los cines, siempre se ven las películas en versión original. Y eso
en Portugal, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en la mayor parte de los países de Europa se ven todas las películas en los cines en versión original. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. Aquí en España jamás se ha hecho eso. Tú quieres ver una versión original y o esperas a que salgan las plataformas, o a veces en algún cine especial que ponen versión original, pero si no, no. Entonces, en los demás países están acostumbrados.
Sí, pero doña María, yo siempre me he preguntado si es un tema geográfico el hecho de que, por ejemplo, los Países Bajos, Alemania, Francia, no sé si lo meto, pero los nórdicos, todos, no están mucho más cerca de España que Reino Unido, pero aún así tienen un nivel de inglés mucho superior, muy superior.
Sí, sí. Pero muchísimo.
No sé si encuentra alguna explicación.
Pues no tengo ni idea, porque mira, también te puedes ir un poco más abajo. Y en África te encuentras que salen en la tele documentales de tribus perdidas de la mano de Dios y están hablando en inglés.
Claro.
O sea que no sé yo dónde estará la respuesta.
¿Cuáles son nuestras principales dificultades? Me refiero, ¿nos cuesta más el vocabulario? ¿Nos cuesta la gramática? El problema está quizá en que estudiamos mucha gramática pero practicamos poco. No sé si hay algo que podríamos mejorar.
Yo creo que lo último que has dicho es fundamental. Se estudia muchísima gramática en los colegios, que está estupendamente bien. Se memoriza o se estudia muchísimo vocabulario que luego no se suele poner en práctica, así que yo creo que lo ideal es una mezcla de todo: estudiar gramática, estudiar vocabulario y luego ponerlo en práctica. Y por eso te digo que lo de las series pues está muy bien, porque lo ves y escuchas cómo lo ponen en práctica. Es muy difícil en inglés la pronunciación porque no tiene nada que ver con el español y cuesta muchísimo trabajo. Si estás escuchando cómo se pronuncia realmente, pues yo creo que también ayuda muchísimo.
Claro, y hemos recomendado 6 series para distintos niveles, no sé si le han parecido bien o no, pero díganos alguna que sea imprescindible para un nivel medio, digamos.
Pues verás, es que depende mucho también si estás buscando un acento determinado, porque a mí me encanta Friends, que habéis hablado de ella, y es verdad, pero es un acento muy americano, que está genial. Pero si quieres algo más británico, como habéis dicho, la serie de The Crown, o Downton Abbey, que también es muy, muy británica. Y bueno, y para los principiantes me ha encantado la idea de Peppa Pig y eso que habéis estado hablando. Porque sí, para principiantes está genial. Ahora que te guste ver dibujitos animados.
Está bien, muy bien.
Eso ya es otro cantar.
Doña María del Mar, le mando un abrazo muy, muy fuerte y nada, que siga usted igual de bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Pero musiquita en inglés también ayuda a escuchar de vez en cuando, ¿no? No me da un momentito que yo me eche un poquito de agua en la cara, me refresque, salga un poquito al balcón y vuelvo y le cuento cosas. Por ejemplo, que ha habido una pelea gorda por coger una de las hamacas que hay en la playa disponible para todo el mundo. Bueno, y eso, ¿cómo se coge la mejor? ¿En qué momento? ¿No? Te lo cuento enseguida. Segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. El día más caluroso del año en Madrid ya ha llegado y puede que este 9 de agosto de 2023 pase a la historia por formar parte de ese selecto club al que solo pertenecen los días de más calor de nuestra región. De hecho, hasta ahora tenemos ya 32 grados en la Puerta de Alcalá y a prácticamente toda la comunidad en alerta roja. Se espera que en solo unas horas alcancemos los 43 grados en Aranjuez, los 42 en Alcalá de Henares, los 41 en Getafe y Madrid capital y los 40 en Navalcarnero. Adrián trabaja en un kiosco del Retiro desde hace más de 10 años y nos confiesa a COPE que lleva el calor como buenamente pueda. Nos desvela también qué es lo que más está vendiendo hoy.
Con el calor se nota que se pide mucho más agua que y helado, sobre todo helado de agua, por ejemplo. Ajá, sí, los polos de agua de toda la vida, sí. Refrescos se consumen menos porque luego es lo que te entra más sed.
Hoy está siendo un día difícil hasta en la Sierra Madrileña. Hasta ahora continúa bajo alerta naranja con máximas que pueden llegar hasta los 40 grados. Enseguida nos vamos a atrever a dar un paseo por Madrid capital para ver cómo están llevando tanto los madrileños como los turistas que nos visitan este intenso calor. Y nos vamos a ir también hasta la Sierra Madrileña para comprobar si los demás nos estamos escapando allí en masa para sobrevivir a estas temperaturas. Ya te adelanto que nos dicen que aunque hace calor, allí siguen durmiendo perfectamente. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE, Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora seguimos con tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45, así como los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Pues muchas gracias, Lucía.
A vosotros.
Pues como te estamos contando, este miércoles no se habla de otra cosa en Madrid que del intenso calor que estamos sufriendo. La noche ya ha sido, como dicen, tropical y el día está siendo tan caluroso como nos habían prometido. Nosotros queremos comprobar si los madrileños nos hemos atrevido a pisar la calle a pesar de la que está cayendo, así que hemos mandado a nuestra compañera más calurosa, Mamen Vizcaíno, a darse una vuelta por el Retiro. Buenas tardes, Mamen.
Buenas tardes, Gloria. ¿Qué razón tienes con eso de calurosa?
A lo mejor no eras el perfil más adecuado para salir hoy a la calle, pero bueno, Mamen.
Bueno, pero hay que hacer de todo, ya lo sabes.
Eso es. ¿Te estás encontrando muchos valientes como tú por allí, por la calle, por el Retiro en concreto?
Bueno, sí que hay gente, ¿eh? Ya sabes que el Retiro es un refugio seguro porque tiene muchísima sombra, césped, el estanque en el que hay una cola ahora mismo de unas, estoy viendo unas 30, 40 personas esperando para montarse en las barcas. 32 grados hace aquí ahora mismo. Yo, afortunadamente, estoy sentada a la sombra en un banquito,
bien.
Viendo a familias enteras, bueno, pues dando un paseíto, aprovechando que hasta ahora todavía se puede estar alguna pareja. Deporte, pocos. Mira, la conexión de esta mañana sí que he visto alguna, bueno, pues a personas corriendo por la calle, por la Puerta de Alcalá, por Cibeles. Aquí en el Retiro solamente he visto a un valiente. A la hora de la comida, andar por Madrid va a ser otra cosa, porque el calor va a ser bastante, bastante menos soportable. Pero aún así, bueno, pues no echa para atrás a personas como Virginia. Ha venido con un par de amigos a darse una vuelta. Tiene 80 años y mientras pueda, me decía, ella no deja de pasear por Madrid.
Pasamos calor. Nosotros estamos haciendo aquí dos semanitas de recreo, porque yo soy una enamorada, yo soy de aquí, como quien dice, porque vine con 7 años. Y me encanta. En Madrid, y hasta cuando vengo llegando se me saltan hasta las lágrimas.
Emocionada estaba Virginia cuando estaba hablando conmigo. Bueno, Virginia es madrileña de adopción, como quien dice, pero hay muchos turistas, tanto extranjeros como de otras comunidades autónomas de España.
¿Y a qué trucos, Mamen, están recurriendo los valientes que en el día más caluroso del año pues han decidido a pasear por el Retiro?
Pues mira, te puedes imaginar, gorras, sombreros, gafas de sol, crema solar, protección, ropa ligera, pero sobre todo, lo más demandado es esto que vas a escuchar. es el agua de la fuente, agua embotellada, se trae desde casa, se compra en uno de los muchos puestecillos que hay aquí en el Retiro o de la Puerta de Alcalá, como antes escuchábamos a Adrián, da igual. Mejor agua que cualquier refresco, que luego nos da mucha sed. Y pasa algo parecido con los helados, pero tú ya sabes, Gloria, que resistirse a un buen helado, eso ya es mucho más difícil.
Y eso que el agua de Madrid es de las más ricas que tenemos, gracias a Dios.
Efectivamente, que tú abres el grifo y la puedes beber directamente.
Pues muchas gracias, Mame, en Vizcaíno, y vente hasta por la sombra, que no queremos perder a una redactora como tú por culpa de estas temperaturas, ¿eh?
No, voy buscando las sombras, no te preocupes.
Muchas gracias, Mame. Y ahora nos vamos a ir en busca de algo de fresquito a la Sierra Madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una buena tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
El Teatro Amaya y L'Opera Amore presentan este verano la zarzuela La Revoltosa, la obra maestra del compositor Ruperto Chapí. Sus protagonistas, Maripepa y Felipe, les trasladarán a las corralas madrileñas del 10 al 20 de agosto. Venta de entradas en teatroamaya.com. ¡Zarzuela en verano!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya hemos comprobado cómo estamos sobreviviendo en la ciudad a este calor asfixiante, pero ahora queremos irnos hasta la Sierra Madrileña, que también está viviendo una intensa jornada. Ellos lo tienen un poco mejor que los que estamos en el resto de la región, ya que están en alerta naranja, porque solo, por decirlo de alguna manera, van a llegar a los 40 grados de máxima. Y queremos saber si con la previsión de que iba a ser el día más caluroso del año, pues los visitantes han cancelado muchas reservas o, por el contrario, han sido valientes y han seguido adelante con ellas. Se lo vamos a preguntar a Enrique Tendero, que es responsable de la Central de Reservas Sierra de Guadarrama. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
¿La gente ha anulado las reservas o no? Sigue adelante a pesar del calor.
Bueno, siempre hay alguna anulación por causas, pero vamos, nosotros seguimos adelante porque las temperaturas de la sierra son algo inferiores a las que tenéis en Madrid capital o en cualquier capital de España.
Claro, pero aún así me imagino que lo que habéis hecho es adaptar, ¿no?, los horarios de vuestras actividades para esquivar como se pueda este calor, ¿no?
Claro, eso siempre lo hacemos en verano. Las actividades de salida, de senderismo, las ponemos a primera hora para ir con la fresquita. Y luego tenemos un sinfín de actividades nocturnas, que es la que nos da ese frescor de la sierra, porque, bueno, siempre lo comento y parece raro, pero en la sierra, aquí en Cercedilla, siempre dormimos con una sabanita por encima o con una colchita, porque las noches son frescas y apetece esa sabrita porque hace fresquito, ¿eh?
Y vaya envidia que nos das, Enrique, con esto que nos cuentas.
Eso lo he dicho también por tocar un poquito, ¿eh? No, se parece mentira, pero es verdad, ¿eh? Las noches son una maravilla y esas excursiones nocturnas son ideales porque aprovechan la naturaleza y ese frescor y ese...
Claro, y en invierno no podemos hacer tanto este tipo de actividades, claro. Oye, yo no sé si tienes algún termómetro a mano para que nos puedas decir qué temperatura tenéis ahora mismo.
Sí, lo tengo ahí enfrente. Ahora mismo tenemos 30 grados.
30 grados, fíjate, aquí ya estamos 33 y subiendo. ¿Qué tipo de público acude estos días a la sierra, Enrique? ¿Madrileños o turistas de otras regiones, extranjeros?
Bueno, la verdad que tenemos un nivel... Bueno, el turismo madrileño es nuestro fuerte. O sea, somos la zona, digamos, el patio de recreo o la zona de recreo, ¿no? O para tomar una cervecita, en un momentito estamos a 40 minutos, con lo cual... Y con estas carreteras tan buenas que tenemos ahora, ya no es como antes esas caravanas. Entonces, el turismo mayoritario es de Madrid. También es verdad que el turismo mayoritario de Madrid es el que viene y está con menor estancia. Luego tenemos turismo, al ser parque nacional, tenemos un turismo amplio de todas las zonas, las provincias, digamos, más cercanas, y bueno, y de todo tipo, de Canarias, de Mallorca, tenemos visitantes continuos.
Pues Enrique Tendero, responsable de la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, muchas gracias por atendernos y que sigas disfrutando de esas noches tan agradables.
Aquí estamos y estáis invitados a venir.
Muchas gracias, Enrique. Y nosotros seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo empieza una guerra? Piénselo un momento. Piénselo en conciencia, porque puede ser que usted mismo haya iniciado una guerra sin siquiera saberlo. Empezando de una forma muy tonta y casi siempre, mucho antes de que nosotros en la radio empecemos a contarlo, a dar noticias, ¿no? A veces las guerras, como la que va a ocupar este tiempo, esto que lo vamos a contar, comienzan con algo tan banal como un despertador sonando a las 5 de la mañana, cualquier día de agosto.
Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Me levanto a las 7:30 y me vengo, cojo la toallita y me vengo y cojo la marca.
A las 8:30, pero ya está todo lleno. Toda la primera línea y parte está ya llena.
Al final del todo, mi arma. Esto está todo juntito.
Muchísimo, porque quieren poner la sombrilla delante de las mamacas. Y el otro día se dieron lo que quisieron y nadie más.
Todos son participantes. Todos son guerreros. Una guerra un poco peculiar. Sí, es verdad. El que más, el que menos, seguro que tiene en la cabeza esa imagen, ¿no? De una playa del Levante, por ejemplo, en Benidorm. Está rodeada de hoteles, ¿no? Transformándose cada mañana en el campo de batalla para encontrar el mejor hueco en la playa. Siempre la codiciada primera línea, ¿no? Que es lo mismo que en los festivales y en los conciertos. Todo el mundo quiere estar en primera línea de playa. Según además cuentan los más aguerridos, aquellos que fueron, tocaron y volvieron ilesos, sintieron que el sol brillaba más y bronceaba mejor. Bueno, esto fue el principio. Ahora, en las últimas temporadas, la batalla ha llegado también a las hamacas. Y Guti, Carlos Gutiérrez, se recrudece de forma lamentable. Pues Guti, sí. Buenos días. ¿Por qué?
Buenos días. Pues sí, mira, podemos tomarlo como una anécdota, ¿no? Una mera anécdota, una broma para contar en el Bermud del próximo domingo, pero la verdad es que no es nada agradable. Uh-huh. Al contrario, muy desagradable. Nos tenemos que poner en los zapatos de Santiago y María Gracia, un matrimonio de Albacete, que este año decidió gastarse esos ahorrillos para las vacaciones en disfrutar unos días en Fuerteventura, en Canaria, con sus dos hijas. 6 días nada más, ¿eh? Bueno, pero son 6 días muy ricos.
Sí, claro.
Era el cuarto, quinto día. Mamá y las niñas pues bajan a la piscina a intentar echar un ratito de siesta. Papá directamente se queda en la habitación, fresquito. Bajará después y de pronto un mensaje en el móvil de papá, de una de las niñas. Papá, baja, que le están pegando a mamá.
Yo estaba en la habitación porque ni me planteé, era la hora de la siesta y ni me planteé de ponerme a dormir la siesta en una tumbona. Yo me subí a la habitación y dejé a las niñas y a mi mujer en la tumbona cuando me quedé de piedra. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que le están pegando? ¿Qué pasa? Si estamos de vacaciones tranquilamente.
Ah, te da un vuelco el corazón, ¿eh?
Pobre, madre mía.
Estás de vacaciones tranquilamente y te dice la nena, oye, papá, baja, que están pegando a mamá. Bueno, pues Santiago bajó y allí se encontró con una escena, yo creo que de Berlanga, ¿eh? Incluso estaba la Guardia Civil.
Sí.
Y no porque la hubiera llamado la gente del hotel, no, porque la había llamado otro huésped de los que se alojaban allí. ¿Y qué es lo que había ocurrido?
Pasaba por la zona de la piscina, vi una tumbona vacía, no tenía toalla, no tenía libro, no tenía nada. Entonces puse mi toalla, me tumbé y le dije a las niñas, ¿me quedo aquí a dormir la siesta un ratito? De repente vienen dos matrimonios ingleses, empiezan a gritar, yo no entendía lo que decíamos, yo no entiendo bien inglés, me empiezan a gritar hasta el punto que me vuelcan de la hamaca, me tiran al suelo, yo me incorporo, me vuelvo a sentar en la hamaca asustada, empezaron a gritarnos, empujaron a mis hijas, nos decían todo tipo de insultos, pues las niñas diciéndome, mamá, te están insultando.
Fíjate,
fuerte.
Qué panorama. La verdad es que lo que más ha indignado a Santiago y a María Gracia es la actitud del gerente, del director del hotel. Primero, por este altercado en particular, que no hizo nada, ni llamó a la policía, ni a la Guardia Civil. Uh-huh. Y después, por la gestión en general de las hamacas.
De hecho, la socorrista nos decía, es que si le hacen eso a mi madre, yo les parto la cara. Vino también el director del hotel, y el director del hotel nos dijo, él no tomó medidas en el asunto. Él nos dijo que él no está para educar a los clientes.
Pues eso, mejor salir educado de casa, ¿no, Alberto?
No, es que ahí, yo fíjate que ahí, de que esto podría acabar siendo una anécdota, pero es que no lo es.
No.
Es que es un problema, yo no sé si de gestión de hamacas, de insolidaridad. Yo quiero saber, por ejemplo, cómo gestionan esto en Benidorm. Mónica Gómez es la concejal de Empleo y Desarrollo Local de Playas, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por entrar con nosotros. ¿Qué dice la normativa municipal de Benidorm con respecto al tema de ocupar las playas, de llegar, plantar la sombrilla y marcharte, que eso es algo que hace mucho?
Bueno, a ver, la normativa municipal no está enfocada en ningún caso a lo que es la ocupación de las playas por mobiliario o por enseres personales de cada uno, porque recordemos que son espacios públicos que, bien, si bien es cierto, pues están gestionados en este caso pues por el Ayuntamiento de Benidorm y el Servicio Provincial de Costas. Lo que sí que establece pues que los empleados municipales o la policía local podrán retirar los elementos instalados irregularmente siempre y cuando esto sea causa de conflicto entre los distintos usuarios. Uh-huh. No de por sí depositar una hamaca o una sombrilla de determinadas características, pues lleva con sí una sanción o una retirada por parte de los servicios municipales.
Si no estoy equivocado, en Benidorm hay que dejar una especie de franja de paseo de 6 metros desde la orilla para poder poner la sombrilla. ¿Eso es una de las normas?
Esta norma está como consecuencia, surgió en la pandemia. En la pandemia, como todos recordamos, hubo una gestión distinta de los espacios públicos, en este caso de las playas. Había que guardar, había que cumplir una normativa estatal de una distancia de seguridad entre los usuarios. Pues estuvimos acostumbrados a acudir a conciertos donde había que guardar esa normativa, a eventos públicos donde también estábamos separados. Y en las playas de Benidorm se hizo una gestión de las playas a través de una separación, a través de parcelas y a través de esta línea de 6 metros que garantizaba pues ese espacio, digamos, desde la primera ocupación física de una hamaca, una silla, una sombrilla, hasta lo que es la línea del mar, con una cuerdecita azul que tuvo tanta acogida o tan buena acogida porque estuvimos acostumbrados pues a pasear por la orilla del mar, pues sin tener que ir esquivando a la gente, sin tener que ir esquivando esos obstáculos a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, y tuvo tan buena acogida que decidimos dejarla y decidimos mantenerla, y además es muy ha sentado muy bien, es muy solicitada, y todo el mundo sigue manteniendo y respetando esa distancia de esos 6 metros desde la cuerda hasta lo que es, digamos, la ola del mar o la primera ola del mar, que permiten pues que podamos pasear tranquilamente y con esa distancia y sin tanto agobio.
Una cuerda se ve a menos gente corriendo con la nevera, con los zapatos en los deditos, como huyendo de la marea, porque esto es algo que se ha visto en todas las playas siempre.
Sí, también nos garantiza eso, sí que es cierto pues que al final la playa es un elemento vivo y que van variando y la cuerda se va moviendo según las mareas, según los temporales de invierno, y es una cuerda que es casi inapreciable sobre la arena porque no tiene es un elemento natural también y que está digamos depositada con unas estacas que no tienen ningún tipo de inconveniente para los usuarios, pero sí que hacen respetar esa distancia de seguridad y estar tranquilos sentado en esa primera línea o paseando por la orilla del mar sin tener que ir pues salvando esos obstáculos.
Mónica hacía referencia a la distancia entre orilla y la primera sombrilla, pero también el espacio interpersonal, es decir, que tiene que tener cada uno, es de 1 metro, ¿no? 1 metro y medio más o menos, para que se ponga otra toalla al lado tuya.
Bueno, en este caso no, porque eso fue una normativa como consecuencia de la pandemia, de la COVID-19, una distancia interpersonal en todos los ámbitos de la vida cotidiana y que a fecha de hoy no se sigue manteniendo, no hay ninguna normativa estatal que mantenga eso, y entonces, pues al igual que hemos vuelto a disfrutar de los conciertos con total normalidad, pues sí, las playas, en este caso de Benidorm, pues podemos disfrutarlas sin tener que la obligación de guardar esa distancia interpersonal, que era una medida sanitaria por la cuestión en ese momento.
Si no me equivoco, el horario de baño y de estancia en la playa es de 7 a 12 de la noche. ¿Estoy en lo correcto?
No, disculpa que te corrija, no, pero favor, eso también fue una medida que se adoptó en la pandemia, porque como decíamos, en la pandemia se gestionaron las playas para cumplir con esa normativa sanitaria. Se instalaron unas parcelas de cuerda que la gente tenía que ocupar ese pequeño cuadrado, bueno, ese pequeño no, de 4x4, de 16 metros cuadrados, que te garantizaban esa distancia con los demás, que fue una medida que tuvo muy buena acogida porque nunca habíamos estado en la playa de Benidorm con esa distancia personal, con esa parcelita, digamos, de poder poner tu toalla, tu sombrilla, de estar con tu familia en esos 16 metros cuadrados sin que nadie invadiera tu espacio. Pero eso, desgraciadamente, en cuanto al espacio, se tuvo que suprimir cuando la normativa sanitaria lo permitió, porque el espacio al final en las playas de Benidorm es el que es, y Benidorm es una playa universal, es una playa para todos durante todos los días del año, y ahora mismo, un 9 de agosto en Benidorm, pues la playa de Benidorm luce como tiene que lucir, hasta la bandera.
Y cuando... Esto es algo que se ha repetido mucho en las playas, ¿no? Dejar tu, ya sea tu sombrilla, un bolso en el que no tengas pertenencias que te importe mucho que te robe, por bueno, para reservar tu sitio. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer?
Vamos a ver, es complicado porque al final hay gente que madruga y hay gente que, pues, que deposita su silla y su sombrilla y a lo mejor están dando un paseo, están bañándose, están nadando, están practicando algún deporte, han acudido un momento al restaurante, al bar que tienes en la misma paseo de la playa a un café y tardan 5 minutos. Por eso en este caso y en base a la ordenanza que comentaba al principio de que los elementos se pueden retirar siempre y cuando sean causa de conflicto entre los distintos usuarios, y desde el ayuntamiento siempre apelamos a la responsabilidad individual y colectiva, al respeto y a la educación. O sea, a nadie nos parece bien que una persona baje a las 6 de la mañana a la playa, plante 7 sombrillas y 7 sillas para reservar un espacio y que no aparezca hasta las 2 de la tarde. Pero es que son casos muy contados o incluso inexistentes, porque es que el que baja a las 6 de la mañana, que los hay, y que planta esas hamacas, esas sombrillas, están ahí y se mantienen ahí. Y tienen todo el derecho del mundo a ir a pasear, tienen todo el derecho del mundo a ir a nadar, tienen todo el derecho del mundo a acudir a una farmacia a comprar una crema bronceadora. Entonces es una situación en la que nosotros apelamos a esa responsabilidad y a ese sentido común. Evidentemente, si se detecta que hay alguien que abandona los objetos y que está reservando un espacio que no está apareciendo en toda la mañana, pues se avisa a la policía y la policía tiene la obligación de actuar.
En cuanto al tema de las hamacas, Mónica, que hemos contado una disputa que se ha vivido por allí, ¿cuántas hamacas se pueden plantar en las playas de Benidorm? No sé si hay un número fijo, supongo que sí.
No hay un número fijo, porque al final es que es imposible controlar si una persona acude sola a la playa con su silla, acude con toda su familia y vienen hijos, primos, padres, hermanos, o acuden un grupo de amigos. Eso es algo que ni está regulado, ni hay intención de regularlo, porque poner un número determinado de que puedas plantar de sombrillas y de hamacas, a mí me parecería un poco desproporcionado ese control.
Claro, lo que yo entiendo es que sí tendrán controlado son los... De... Sí, dígame.
No, que al final hay unas franjas de hamacas en las playas que son hamacas y sombrillas de alquiler. Correcto. Que puede cualquier ciudadano, o sea, visitante, turista, alquilar, y hay otras franjas libres donde cada uno puede depositar libremente los enseres, como en todas las playas.
Y en cuanto al alcohol, yo entiendo que si estoy en la playa puedo beberme un tinto de verano perfectamente, ¿no? Pues no sé si hay una regulación en cuanto al uso de alcohol en ciertos horarios dentro de las playas.
Lo que no está permitido es el vidrio en la playa. Está prohibido entrar en la playa con objetos de vidrio por el peligro que puedan causar. Pero dentro de que no sea el vidrio, pues al final estamos en unas playas urbanas, de las pocas que hay en nuestro país, que es muy fácil que tú tengas un pie en la arena, un pie en el paseo y a 2 pasos el bar, el establecimiento, donde evidentemente pues puedes consumir todas las bebidas que precises.
¿Y se puede fumar o no se puede fumar en la playa?
Pues hay una recomendación de playas sin humo, por al final apelando también un poco a la responsabilidad individual y el respeto hacia los demás. No hay una prohibición expresa de fumar en la playa de Benidorm, pero sí que se apela también a esa convivencia y a esa responsabilidad, y sobre todo en el tema de la limpieza. Estamos como en la vía pública, al final no está prohibido fumar en la vía pública, no está prohibido desde hace escasamente 3 días en la Comunidad Valenciana, levantaron la restricción que también llegó con la pandemia de fumar en las terrazas, pero se ruega y se pide, por favor, pues que las colillas se depositen en los lugares autorizados para ello, que todos sabemos que son las papeleras.
Sí, bueno, al final yo creo que con que cada uno tengamos un par de deditos de frente y seamos responsables y sobre todo respetuosos con los demás, ¿no?
cuesta mucho cribar las playas. Las playas de Benidorm se criban todos los días minuciosamente. Se te hace una recogida también manual. Existen contenedores de recogida de residuos selectiva, tanto de plástico como de residuos. Y al final, pues es eso, un poco de responsabilidad, porque a todos nos encanta ver las playas limpias. En Benidorm se pone mucho esfuerzo durante todo el año, no solo los meses estivales. Las playas se limpian igual durante los 365 días del año, al igual que el servicio de salvamento y socorrismo, que está operativo los 365 días del año, con más horario, con más personal en los meses de verano, evidentemente, pero que es un trabajo constante durante todo el año, porque precisamente en Benidorm estamos acostumbrados a un mes de enero, un mes de febrero con gran afluencia en las playas.
Mónica Gómez, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Uy, yo creo que los oyentes tendrán que contarnos algo. De esto no sé, pero del tema del día hoy hemos hablado de superabuelos. Algo tendrán, Guti.
Sí, de esto y de los superabuelos. Claro, de las playas, por ejemplo. Mira, Belén es de Madrid y suele veranear desde hace años en la playa de San Juan, también en Alicante. Escúchala.
Pues en San Juan cada año más gente y la verdad es que las personas se levantan muy pronto para dejar su sombrilla y tener sitio en la playa para el resto del día. Y nada, por las mañanas sobre todo hay mucha gente que se va a andar para ver cómo sale el sol y además como no hace tanto calor, pues aprovechan ese momento del día también para hacer deporte. Yo la verdad es que suelo bajar a la playa a las 10, 11 de la mañana. Es complicado encontrar hueco, pero al final si acabas buscando bien siempre hay algún pequeño hueco para sentarse.
Está claro que no en todos los sitios pasa lo mismo, claro.
Es que fíjate, yo no he pasado en la playa seguidas más de 6 horas desde hace tiempo. Hace tiempo sí, ya no.
Yo creo que nunca. ¿Quién aguanta 6 horas de solazo ahí? ¿Quién aguanta?
Debajo de una sombrilla, alguno.
Bueno, alguno hay, sí. Y se ponen cangrejo y todo. Bueno, va el tema del día, los superabuelos. Fíjate, nos ha llamado José Enrique, desde Cádiz, porque él tiene un compañero que es un superabuelo, es abogado.
Tiene 84 años, ejerce la abogacía con enorme brillantez, tiene una cabeza privilegiada, una memoria que recuerda detalles, pero con una precisión impresionante, y que en juicio defiende a sus clientes con una vehemencia y con una oratoria digna de elogio. No podéis imaginar el placer que supone para los demás abogados coincidir en juicio con él, porque tenemos un auténtico maestro con la experiencia que tiene de vida, cómo ejerce la abogacía, como con una ilusión, como si fuera un principiante.
Como un chaval. Y qué bonita la admiración de los compañeros.
Sí, señor. Compañeros. Querido Guti, me alegro, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Fíjate que tenía yo una sintonía preparada, bueno, la tengo aquí sonando por detrás para darle paso a mi querida Sofía Buera. Lo que pasa es que está en la calle, entonces ya no tenemos sintonía, Sofía, ya no tenemos sintonía, porque estás en la calle, hace calor.
¿Me has castigado? O sea, encima de lo que estoy aquí soportando debajo del sol.
¿Pero y por qué?
Madre mía, mira, estoy en la Plaza de Cibeles de Madrid, ¿vale? Está a rebosar de turistas que yo no sé cómo pueden aguantar. Todo el mundo con abanico. 38 grados marca el termómetro en estos momentos, Alberto.
Wow.
Y a la 1 de la tarde, vaya, lo que vaya siendo en 10 minutos, se activa la alerta roja. Y aquí en Madrid capital, 42 grados se van a superar esta misma tarde. Pero es que hay puntos de España donde vamos a estar, donde esta noche no han bajado de 35. Y a partir de la 1 a 2 de la tarde se esperan 44, 45 grados. Todos los expertos están de acuerdo en que no solo estamos ante la peor ola de calor de este verano, sino que se van a batir récords de temperatura nunca vistos en 70 años. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es estar en la calle? ¿Cómo es estar de vacaciones y soportar esto? Pues enseguida te lo cuento.
Déjame volver a poner el aire, que me ha entrado mucho calor escuchándote. Hasta mañana, Sofía. Besito.
Adiós.
Y a usted también. Hasta mañana, ¿eh? Nos vemos a las 10, pero a las 6 quedes aquí, que está Tony Ray contándole cosas maravillosas. Un mundo nuevo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando toda la mañana, la Comunidad de Madrid se encuentra este miércoles bajo alerta roja por las intensísimas temperaturas que estamos sufriendo. De hecho, hasta ahora tenemos ya 36 grados en la Puerta de Alcalá y se espera que el mercurio suba hasta los 43 en Aranjuez, los 42 en Alcalá de Henares, los 41 en Getafe y Madrid capital y los 40 en Navalcarnero. Son las localidades madrileñas que se van a llevar hoy la peor parte, y es que el meteorólogo Francisco Martín León nos confirma que estamos sin duda ante la peor ola de calor de este verano.
Está una ola de calor especial y extrema, diría yo, a diferencia de las 2 de julio. Esta es la primera de agosto y los valores que se van a alcanzar de temperatura van a ser altísimos y raros. Calor es lógico que haya, pero estos calores tan extremos hacen que se hayan activado avisos rojos desde el sur hasta el norte.
Y es que, según este experto, no va a haber rincón de nuestra región que se vaya a librar.
Zonas que anteriormente no habían padecido de ola de calor durante el 2023, en julio, ahora se van a ver afectadas por esta ola de calor que va a ser intensa, extensa y duradera, y va a afectar a zonas que anteriormente no fueron afectadas.
De hecho, toda la Sierra Madrileña se encuentra bajo alerta naranja por máximas que pueden alcanzar los 40 grados. ¿Y qué pasa cuando se junta este calor tan extremo con una ausencia total de lluvias? Pues que el riesgo de que podamos sufrir un incendio forestal en nuestra región se multiplica. Es verdad que afortunadamente llevamos un verano muy bueno en este sentido en la Comunidad de Madrid. Y para que esto siga así, vamos a hablar enseguida con Carlos Madrigal. Él es decano territorial de la Comunidad de Madrid, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, y queremos que nos recuerde qué podemos hacer nosotros para continuar así y que nos explique también por qué llevamos un verano tan bueno en la comunidad. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida hablamos con él.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ser nuevo madrileño y emprendedor tiene premio. Sambil te invita a participar en el concurso El Sueño de Madrid. Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, una oportunidad única de mostrar tu proyecto de emprendimiento y conseguir un premio de 3.000 euros. Inscríbete ya en elsueñodemadrid.com y convierte tus ideas en realidad. Porque Sambil lo tiene todo. Salida 30M40.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Conol, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche en Canal Car. Compramos tu coche en Canal Car. Canal Car.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y un principio de primavera especialmente secos en nuestra región, las expectativas no resultaban muy favorables para este verano. La vegetación había crecido muy poco y las cosechas se habían echado a perder en muchos casos. Sin embargo, las lluvias de final de la primavera y de principios del verano, atípicas y poco frecuentes, han dado una tregua a la propagación de los incendios forestales. De hecho, nuestra región está viviendo un verano muy bueno en este sentido, y como queremos que siga así, vamos a charlar con Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, aunque estemos viviendo, como decimos, un verano tranquilo, no hay que bajar la guardia de ninguna manera pensando que el peligro ya ha pasado, ¿no, Carlos?
Correcto. Correcto. Es cierto que, bueno, hemos pasado, digamos, la primera parte del verano, ¿no? Los dos primeros meses que son, digamos, el inicio un poco de la campaña y ver cómo va a ir fluctuando. Es cierto que hemos tenido un buen inicio a nivel Comunidad de Madrid y, bueno, no solo comunidad, ¿no? A nivel
sí,
nacional.
En todo el territorio español,
habido,
sí.
Sí, prácticamente pocos incendios y los que ha habido pues han sido fácilmente controlables, pero no cabe ninguna duda de que no podemos bajar la guardia. Es más, con estos días, esta ola de calor que nos está afectando desde ayer y que posiblemente dure hasta el fin de semana, pues bueno, son unas condiciones muy extremas en la que la aparición de incendios forestales pues es probable, es muy probable que tengamos ahora incendios.
Carlos, ¿nos ha ayudado la rara climatología que hemos vivido este año a que no se haya producido ningún gran incendio?
Pues sí y no.
A ver, cuéntanos. ¿Por qué sí y por qué no?
Hemos tenido evidentemente una primavera, un invierno con muy escasa precipitación a nivel nacional, prácticamente la época de lluvias en nuestro clima, ¿no? Un clima mediterráneo en el que, bueno, pues las primaveras y los otoños suelen ser lluviosos. Uh-huh. Pues esta primavera ha sido prácticamente nula, no ha habido precipitaciones en casi ningún lugar, y eso lo que inició fue un adelantamiento bastante acusado de la campaña de incendios, por así decirlo. Las campañas oficialmente de incendios empiezan el 1 de junio, ¿no?, y acaban el 30 de septiembre. Pero sí que es verdad que este año pues hubo dispositivos a nivel nacional que adelantaron la campaña, puesto que se venía una campaña muy muy adelantada y muy muy peligrosa, porque arrastrábamos una sequía de esa primavera que las plantas pues prácticamente estaban ya secas, o lo que decimos nosotros en el argot es disponibles, ¿no? El combustible forestal empezaba a estar disponible y a participar pues como podría ser en un mes de julio o un mes de agosto.
Carlos, nos decías antes que el momento que estamos viviendo ahora es difícil porque, claro, esas altas temperaturas con la ausencia de lluvias, ¿qué cóctel forman?
Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues llovió al final de la primavera, a principios del verano, cuando ya no esperábamos precipitaciones, y eso lo que hizo es relajar otra vez los combustibles, rehidratarlos y entrar en un momento, digamos, bueno, aunque ya empezaba el verano. Pero sí que es verdad que ya llevamos uno o dos meses en muchos lugares que no han recibido ninguna precipitación y empiezan a estar disponibles de nuevo. Junto con estas olas de calor, está la tercera ola de calor que nos afecta, pues bueno, condiciones de altas temperaturas superiores a los 40, 42 grados en muchos lugares, una baja humedad relativa, puesto que este aire africano, este aire que viene del continente africano, tiene unas condiciones de altas temperaturas y de bajas humedades relativas. Las altas temperaturas las vemos, las notamos, ¿no? Pero la humedad relativa es un factor que no se percibe.
Que no se siente tanto, claro.
Pero está y existe. Y eso los combustibles lo notan mucho. Problema
Carlos,
que podemos tener.
¿Y nosotros eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué granito de arena podemos aportar?
Bueno, pues evidentemente extremar muy mucho las precauciones. No pensar que el verano ya está acabado, evidentemente. Y sobre todo, pues bueno, mantener un poco la conciencia, ¿no? Y cuando salgamos al campo, si salimos, extremar las precauciones, evitar hacer fuegos en lugares indebidos. Si vemos algún tipo de humo, avisar al 112 para prever la posibilidad de un incendio. Y bueno, pues mantener un poco esa cordura, ¿no?
¿Es verdad, Carlos, que el hombre está detrás, desgraciadamente, de la mayoría de los incendios forestales?
Pues, por desgracia, sí es, sí, sí. Aproximadamente pues el 90% de los incendios está detrás la mano del hombre, ya sea de forma intencionada o de forma negligente, ¿no? Prácticamente en la península ibérica el único factor que causa incendios de forma natural es el rayo, ¿no? Uh-huh. Que es posible también con estos fenómenos atmosféricos tan extremos que tengamos, pues que puede venir una tormenta seca, que es muy habitual ahora en verano, y nos produzca pues una serie de rayos que nos inicien incendios. Son pues hechos puntuales, pero
hay que estar alerta, claro que sí.
Eso es.
Que no nos relajemos, que todavía queda mucho verano por delante. Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, muchas gracias por atender la llamada de la COPE y por darnos todos estos consejos y explicaciones.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Y nosotros, es tiempo ahora de que comience Mediodía COPE.